Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Vamos, 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 que son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Así se llama este programa de radio, por si alguien nos pregunta. El título es muy sencillo, La noche del Grupo Risa, si lo saben hasta los niños.
Yo me pongo bien loco, me sube pa'l coco. Yo me pongo eléctrico, magnético, en México.
Pónganse eléctricos, queridos niños, porque estamos ya atravesando las primeras horas de este décimo, no, noveno día del mes de mayo. Mañana es tu cumple, ¿no, Gope?
Eso dicen.
Bueno.
Qué maravilla.
Mañana es el cumpleaños del maestro Whopper y es el cumpleaños de Juanma Castaño.
Sí, pero eso no importa, ¿eh?
Eso no importa, es importante accesorio. Ahí está.
Oye, ahora que estamos con la programación vintage y tal, tú, Whopper, cuando ibas al colegio, ¿llevabas el día de tu cumpleaños una bolsita con caramelos para los compañeros de clase y esas cosas o no?
Hombre, es que eso era imprescindible totalmente. Sí, sí. Había que llevar una bolsa de chuches y el momento era cuando tenías que repartirlas, es decir, el profesor te hacía levantarte en clase y hacer el recorrido por todas las mesas para soltar en cada una de ellas la chucha correspondiente.
¿Y al profesor le regalabas también una bolsita o no?
Al profesor que le diesen.
Un abono del plus.
Un jamón.
Sí. Pues está bien. ¿Y tú también regalabas caramelicos y eso o no, Miner?
Sí, 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 claro. Eso es lo que nos tocaba a todos. Tú te imagino que también tú en Zaragoza, ¿no, Fer?
Pues es que mi día era el último día de clase y no había. Bueno, había festival de fin de curso. Es la fiesta. Eso ya lo pondremos cuando corresponda. Que cada vez queda menos. Se nos quedan menos de 2 meses de temporada, amigos. Todo se andará. Todo a su momento. Porque ahora, right now, at this moment, ladies and gentlemen, comienza con toda la fuerza la hora vintage, aplicándonos poco a poco la crema antiarrugas de la radio para que irremisiblemente volvamos a ser jóvenes amor. Oye, en nuestra época vintage, este mes de mayo era tenebroso, ¿eh? Exámenes finales, ¿eh? Codos, codos, codos y flexo.
Yo lo pasaba muy mal, ¿eh?
Se pasa mal.
Se pasa mal.
Una gran presión.
Sí. Pero mal, muy mal, muy mal, porque empieza a hacer buen tiempo, la cosa empieza ya, y tú no puedes, tú estás ahí, no. Ahí estamos, primero debut, segundo debut, bueno, ya luego la selectividad, ahora EBAU, pues no te digo, pero se pasa realmente mal, qué pena, Florentino. Bueno, queridos amigos, ¿qué vamos a hacer hoy?
Bueno, pues creo que ya es hora de inaugurar el año 1989.
Sí, sí. ¿Esta va a ser la sintonía, la de Birmania?
Esta va a ser la sintonía que nos va a conducir a lo largo de todo este año.
Paua.
Pero antes de meternos en el jardín,
¿sí?,
de las músicas y de las series y de las películas del año 89, vamos a repasar unas cuantas generalidades de las que salen en el grupo del Telegram,
¿sí?,
que siempre nos dicen, oye, ¿por qué no habláis de tal? ¿Por qué no habláis de cuál? Pues hoy ha tocado el tema del calzado vintage.
Magnífico, sí. Magnífico. Porque fíjate, no, yo era de colegio de ir uniformado. ¿Mm? Y cuando ya uno tenía una cierta edad, 14, 15 años, ibas con el uniforme, pero ibas ya ibas sin zapatos, ya ibas ya directamente con zapatillas blancas. Y ahí tenías una amplísima variedad. O sea, por ejemplo, ¿vosotros os acordáis de las Yumas?
Hombre, por favor.
Yumas, por favor.
Las zapatillas Yumas con esa Y,
sí,
en donde tenían las salidas las tres bandas, pero también hubo un modelo que tenía las tres bandas en color amarillo, un poco imitando a las adidas también.
Sí, sí, sí.
Porque dentro del calzado vintage hay que destacar el calzado vintage de marca y luego el calzado vintage que llevábamos, que era de zapatería normal, pero que intentaba imitar algunas de las marcas más conocidas.
Correcto.
Incluso oye, también el calzado de mercadillo, ¿eh?
Hombre, Bobby, ¿había Joma en 89, no?
Sí, yo creo que sí.
Sí, había Joma, por supuesto. Mira, yo creo que había muchísimas marcas, pero Joma ha aguantado perfectamente el paso del tiempo. Le mandamos un amigo a nuestro amigo Jesús de Joma. Se llama Jesús. ¿No?
Sí.
Mándale un SMS con nuestras tallas también.
Sí, ya estás hablando.
Venga, sí. Vamos a apuntar. A ver, Fernando, que estas curiosidades a los oyentes le encantan. A ver, Fernando, ¿tú qué talla tienes?
Nada, poca, 40.
La 40, Whopper.
Yo una 41 y medio.
41, Miner.
Yo una 42 y medio.
Ah, la venga.
43.
Perfecto, venga, pues ya está apuntado. Quesosito, si lo escucha ya sabe. Trinky drink.
¿Sabéis cuál era? ¿Se acordáis de la talla de Romay, no?
52.
56.
Joder, 56, macho.
Sí, o sea, directamente sí, se ponía una barca en los pies.
Hombre, este te da un pisotón en el autobús y contesta todo el autobús. No es nada, ¿no?
Las zapatillas paredes, Whopper.
Muy, muy míticas.
Que también eran como tipo Adidas, pero sin franjas, ¿no? A diferencia de las Yumas, que querían hacer una especie ahí de imitación, por lo menos en la forma, en las paredes, que no sé si existen.
Se siguen vendiendo, yo creo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Puedes mirarte en Amazon mientras yo hablo de otra cosa mucho menos glamurosa, como eran las alpargatas de camping La Cadena.
Magníficas.
Que eran de un color así como azul mono de trabajo, de lona y con la suela muy finita de plástico y como de esparto. O sea, eran unas zapatillas dolor directamente.
Barbaridad. La Cadena.
La Cadena, sí. Que además se vendían en sitios muy raros, porque yo recuerdo haber comprado esas chanclas en alguna tienda de ultramarinos.
Oye, 12 pavos, ¿eh? En Amazon, 12... No, las alpargatas.
¿Pero las de La Cadena o las espardeñas normales?
Eso lo voy a mirar.
De todas formas, en aquella época, las que se llevaban la palma a nivel de deseo eran las famosas J. Hyber, que yo no sé dónde sacábamos lo del Hyber, porque es con H, las Hyber.
Sí,
todos los modelos tenían la palabra New delante, eran New Olimpo, New Atenas, y había unas que tenían la caña alta, que tardabas un siglo en ponértelas y en quitártelas porque iban acordonadas prácticamente hasta la rodilla. Y además, la suela, de lo dura que era, valía para asfaltar carreteras. O sea, eran zapatillas que te duraban un año o un curso y te valían también para el siguiente.
Además, te valían para todo, como dices tú. O sea, no solamente para jugar al fútbol, si hablamos de deporte, para jugar al baloncesto, que eran míticas las J. Hyber para el baloncesto.
Es que, de hecho, eran de baloncesto. Lo que pasa es que, claro, en aquella época tú no podías tener una zapatilla para cada cosa. Era una cosa rarísima que tuvieses de baloncesto y de fútbol. Ya era un auténtico privilegio.
Y para los punkies, ¿eh? También era la zapatilla de los punkies.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues si la de los punkies eran las Hyber, las de los pijos eran las Bambas Victoria.
Bueno, siempre las he asociado a verano. Siempre,
hombre,
siempre.
Claro, por favor. Las Bambas Victoria se diferenciaban de las demás porque tenían una etiquetita en un lateral que ponía la palabra Victoria con las letras de colorines. ¿Y qué más? ¿Nos metemos con las marcas americanas?
Sí, pero antes quiero decir una cosa de las Bambas, Whopper. A ver, aquella moda de los 80 de las chicas pantalón corto a la altura de la pantorrilla y esas Bambas Victoria era el estilismo, look. El look de entonces, ¿eh?
Sí, pero los chicos también llevaban Victorias.
Sí, también.
Y además, normalmente con los pantalones de pescador, ¿sabes lo que quiero decir? Con el bajo remangado. Y así estrechitos por abajo para poder lucir las Victoria. Porque con esos pantalones no te podías poner, por ejemplo, unas Reebok Classic. O también, sí, yo creo que también. Las Reebok Classic eran normalmente de color blanco, que tenían la ventanita, que podía ser ventanita con el logotipo de Reebok, que es como una especie de bandera británica. O también con las letras de Reebok. O las Converse, ¿os acordáis de las Converse?
De las Converse, sí. Las Converse Weapon.
Y las Converse, las Bambas Converse, que siguen siendo válidas a día de hoy, que se sigue vendiendo como churros, con la caña alta, y que también le pasa como a las Hyber, que cuesta mogollón de tiempo quitártelas y ponerlas porque tienen cordones hasta arriba del todo. Y lo que comentábamos antes de empezar, ¿te acuerdas de las Reebok Pump? Yo es que no las tengo muy claras, pero estas zapatillas puede ser que tuviesen en la solapa una especie de semibiesfera o de balón. Que
sí, como una
así,
bola.
Como una bola. Como,
sí, que tú las apretabas y parecía como que era el comienzo de la típica zapatilla con cámara de aire.
Porque ya había unas cuantas que llevaban cámara de aire, lo que hacía esa pelotita era hinchar la cámara de aire. O sea, le dabas más presión a la suela de la zapatilla.
Qué guay.
Porque con cámara de aire también estaban las Nike Air Force.
Lo de las Nike. Las Nine. Lo estáis diciendo mal. Yo siempre he dicho las Nine.
Pues tenían una pedazo de cámara de aire que prácticamente había que llevarlas a la gasolinera para poder hincharlas. Y luego también estaban las Air Jordan.
Esas zapatillas tú las pones hoy al mercado y por ser zapatilla vintage y ser zapatilla Jordan, yo creo que se paga una pasta. Aquí deberíamos preguntárselo a Rubén Parra, que está muy puesto en estas cosas. Y vamos, yo creo que están solicitadísimas.
Pues muy parecidas también a la Savia ARC, muy, muy solicitadas. O a las Kelme Villacampa.
Las Kelme Villacampa,
hombre,
sí señor.
Kelme Villacampa, buenas noches.
Yo era más de Reebok Classic, todo hay que decirlo. Esa de la banderita en el lateral, así pijito, era muy miner.
Alcalá, tío, tienes que incorporarte aquí, tío. Queremos saber qué ropa llevabas, qué marca.
Estaba aquí esperando. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues mira, Yumas, Paredes, J. Hyber y tal. Yo era muy de Nike. Aquí en España se dice Nike, pero en realidad se dice Nike. Yo también, como miner, era muy de Reebok Classic. Lo de Reebok Pam me parecía demasiado vanguardista. Yo era un toque así un poquito más clásico, ¿eh? Tú, Whopper, eras más de Reebok, de Kelme, de Bambas, de todo.
A mí me encantaban y tuve entonces las Nike con el boomerang en color rojo, exactamente iguales que las que tiene Michael J. Fox en Regreso al Futuro. Es más, hace pocos años se me antojaron otra vez y estuve bastante tiempo buscando unas idénticas a las que tuve cuando tenía 15, 16 años, las encontré y las tengo en casa guardadas en la cajita como oro en paño sin haberlas estrenado. O sea, debo tener dos o tres modelos de zapatillas de esa época,
¿sí?,
guardadas en sus cajas originales y sin estrenar.
Oye, mira, yo te voy a decir una cosa, Whopper. Me pasa exactamente lo mismo en el siguiente sentido. Hay unas zapatillas Nike, que son las Nike Wimbledon, que son blancas con el boomerang en color así azul clarito.
Sí.
Todavía no me las he comprado. Llevo 30 años para comprármelas y se sigue vendiendo esa zapatilla. O sea, es incombustible.
Pues lo que tienes que hacer es lo que hice yo. Directamente te la compras y la pones ahí en su caja, sí, original. Sí. La metes en el armario y ahí se quede para que la hereden tus hijos.
Las Wimbledon, sí.
Wimbledon.
Yo creo que dentro del calzado que podíamos llevar al colegio, aparte obviamente de los zapatos, que eso da también para otro día, sí, más o menos está cubierto el espectro. Si se nos ha quedado alguna zapatilla en el tintero, por favor nos lo decís en el grupo de Telegram, en el Twitter, o en el Facebook, perfecto, o en el correo electrónico, donde queráis.
Eso es, pues ahí está ese calzado vintage, que nos acompañó. Durante tantos y tantos años. Sí.
Unas grandes marcas. Lo que pasa es que, bueno, el hombre va evolucionando, la especie también. Y bueno, yo ahora solamente uso Armani. Zapatillas Armani. Sí, sí.
Oye, qué raro queda cuando las marcas estas clásicas super pijas se meten a hacer zapatillas. Por ejemplo, yo lo de las deportivas Armani no lo entenderé jamás en la vida. O sea,
sí, es un poco más asco, ¿no?
Sí, es como ¿para qué te metes? Cómprate unas zapatillas de una marca que se dedica a fabricar zapatillas. O sea, tú te vas a comprar un traje para ir a una boda de Hyber, no. Pues no te compres unas zapatillas de Armani, por favor.
Un traje de Paredes.
Eso, tampoco te compres
un traje Yumas.
No, un traje, un vestido de novia, Yumas. Pues Yumas. No.
No,
te digo una cosa, ¿eh? Las, por ejemplo, las zapatillas Dolce y Gabbana, que es una cosa así con la D y la G ahí súper grande para que se vea bien la marca, que valen 9.000 pavos o 24.000 pavos.
Vale, acá siento corregirte, pero las que tienen DG no son Dolce y Gabbana, ¿eh?
¿Así?
No son zapatillas de Dolce y Gabbana, es otra marca.
Sí, te voy a decir, lencería fina Adidas. Le he regalado una braguita de Converse. Muy bonito.
¿Cómo era vuestro uniforme de colegio?
Mi uniforme de colegio era pantalón de pinzas gris claro, camisa blanca, jersey azul oscuro y corbata Oxford roja.
Ah, te obligaban a llevar corbata.
Sí.
¿En el verano tenías la posibilidad de sustituir la camisa por un polo de manga corta?
Los que estaban a punto de salir del colegio ya. Digamos que había más manga ancha con los de Bubico.
¿Y en verano tenías la posibilidad de llevarte el chándal cuando no tocaba gimnasia?
Correcto.
O sea, que te podías encontrar con que hubiese gente en clase que estuviese llevando chándal ahí todo fresquito en verano y tú, sin embargo, ahí con tus pantalones de pinzas de Tergal habitualmente o de pana y la camisa de manga larga. O sea, un poco pringado eso, ¿no?
Sí,
un poco pringado. Efectivamente. Buenas noches, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal,
bueno, lo que nosotros no hemos ido al colegio de pago, o sea, por ejemplo, Miner, ya he visto que iba a un colegio y tal. ¿Tú, Whopper, también llevas uniforme o no llevas uniforme?
Sí, yo tenía que llevar uniforme, los pantalones eran de color gris. Yo creo que eso era una práctica habitual, o gris o azul marino. En mi caso eran grises y teníamos que llevar o bien camisa blanca de manga corta o de manga larga, o bien, eso sí que estaba permitido, polo de manga corta de color blanco. Lo que pasa es que en los polos también había el pique correspondiente. Es decir, no era lo mismo llevar el polito sin ningún tipo de marca que llevar los polos de marca. ¿Y qué polos consumíamos en aquella época? Bueno, pues la estrella de los polos era evidentemente el polo blanco de Lacoste, que era prácticamente regalo de fin de curso. O sea, tenías que currártelo para que te comprasen un Lacoste u otras marcas de la época, como por ejemplo Benetton, como por ejemplo Don Algodón,
sí,
como por ejemplo Privata, como por ejemplo Amarras. Y eso sí, sí. Los jerseys del uniforme generalmente eran jerseys de cuello cerrado o de caja, pero hubo una época en la que se empezaron a llevar los jerseys de pico, con un cuello enorme,
sí,
que además en el cuello tenía varios colores, podía ser azul y con una franja roja, por ejemplo, y que tenían un escudo en el pecho que solía representar algún colegio o algo por el estilo, pero luego no tenía nada que ver con el colegio en el que estábamos. Esos jerseys también los llegó a sacar Amarras y Privata, pero tenían un tejido como un poco más grueso y además tenían un triangulito en el brazo. ¿Os acordáis?
No.
Bueno, pues los jerseys de pico fueron también una cosa bastante habitual a mediados de los años 80.
En mi colegio instituyeron un uniforme cuando yo me fui. Pero bueno, yo creo que para actos solemnes sí, pero entonces no llevábamos uniforme, llevábamos vaqueros y cosas de estas.
Los que llevábamos corbata no nos quedaba más remedio que siempre llevar de pico. O sea, si llevabas el jersey de cuello vuelto, quiero decir, jersey de cuello alto, claro, la corbata no se veía.
Está muy bien, te puedes poner el jersey de cuello vuelto y la corbata por fuera.
Tío, fue la corbata en mayo-junio, ahora cuando canta la chicharra, tío, te debías asfixiar ahí.
Eso tiene que ser un horror. Por eso preguntaba si en verano estaba permitido el polo, porque en verano más corta tenía que ser imprescindible.
Pero, oye, ¿qué me decís, por ejemplo? Claro, vosotros cuando lleváis esas zapatillas al recreo o al colegio, y llega el momento del recreo, lo he hecho bien, y dices, oye, voy a comprarme algo en esta media hora que tengo de recreo, voy a comprar algo para comer, para el almuerzo. Los kioscos, aquellos maravillosos kioscos que estaban al lado del colegio o los que no estaban al lado del colegio, que los que íbamos los fines de semana con los amigos, aquellos chicles maravillosos, el chicle chafe. Fernando, ¿te acuerdas de chicle chafe?
Sí, lo que pasa es que yo en mi colegio no nos dejaban salir del colegio hasta segundo de BUP.
Yo creo que también en mi colegio no me dejaban salir hasta BUP, hasta primero de BUP. La batería que se podía encontrar en los kioscos de aquella época pasaba no solamente por los chicles de chafe, los chicles de Bambán, también podíamos comprar... los Double Mint. ¿Os acordáis de los Double Mint?
Me acuerdo. Sí,
pues,
sí, sí.
Cuéntalo tú, porque yo no me acuerdo de qué iba.
Pues si no estoy equivocado, eran unos chicles que estaban envueltos así como en un papelito apaisado. Que tenían un sabor, yo recuerdo el sabor a menta, a clorofila, súper, súper, súper fuerte. Sí. Y era el típico chicle que te duraba mucho, muchísimo el sabor en la boca. O sea, que al final no era simple goma, que también lo sabía. Yo creo que en general los chicles de entonces, el sabor duraba muchísimo más en la boca.
Bueno, es que no has probado tú los de Mercadona que hay ahora. Hay unos de Mercadona que son menta súper fuerte, que te tomas uno por la mañana y te meriendas el chicle todavía.
¿Así cuánto te dura? ¿Es largo, largo donde los haya?
Es largo, largo y fuerte, fuerte. O sea, dicen que son chicles para machotes, porque están muy, muy fuertes. De todas formas, pasando del tema de los chicles, ¿nadie se acuerda de los petacetas?
Sí, sí, sí.
Esa cosa te explotaba en la boca y era verdad. Te los colocabas encima de la lengua y empezaban como a ponerse efervescentes.
Sí.
¿Alguien probó hacer experimentos con los petacetas?
Eso lo regalaba Leoncio en el Chistu.
¿Ah, sí?
Sí.
Quiero decir...
Pues, nosotros... ¡Buenas noches, amigo!
Hombre,
¡Buenas noches!
¿Qué pasa?
Buenas noches. Bueno, petacetas, te voy a decir una cosa. Petacetas es un ingrediente normal en alta cocina. Eso es así.
Oye, pues sí, es así, porque yo recuerdo Gato... Whopper, la última vez, bueno, la última vez no lo sé, pero que probasteis hace relativamente poco petacetas, yo sí lo sé.
¿Cuándo?
Porque fue en mi boda.
¿En tu boda?
En la boda, sí, en mi boda, el postre había un ingrediente que tenía petacetas, sí, sí, sí.
No, ¿y lo dices ahora?
Lo tenías que haber dicho vosotros.
Es que yo no me acordaba para nada, ¿eh? En serio.
Pues sí, nosotros en Chistu metíamos petacetas al besugo, metíamos petacetas a la cambalajillo y al jamón. Petacetas con jamón, una cosa, una explosión de sabores. Como dice David Muñoz, el de Diverso, esa cosa rara que hace, se te explota la cabeza. Pues también en el Chistu, claro, sí, sí, somos precursores en esto.
Bueno, Leoncio, ¿tú te acuerdas de los chicles Bubalú que tenían dentro un relleno raro gelatinoso? Eso también lo dabas en el Chistu, los Bubalú.
Sí, también los Bubalú, porque eran, para que la gente lo entienda, los Bubalú eran unos chicles que tienen forma de circular, como los chupachús, pero en forma sin palo, y eran unos chicles. Entonces esto lo poníamos nosotros en vez de la aceituna, pero no coló. Entonces, pues al final tuvimos que poner aceituna donde la aceituna, y esto pues lo retiramos. Pero sí, por supuesto, los Bubalú. Era un fenómeno de Bubalú.
Del chicle, Leoncio, es el chicle que fuera buena materia prima.
Por supuesto que sí. Nosotros veníamos, la pesábamos, la metíamos en la cámara frigorífica y luego lo servíamos a los clientes.
Y es verdad que también hubo una época en el Chistu que sustituisteis las gildas y las aceitunas de entrantes por su gus.
Pues no, eso te lo acabas de inventar porque sí, nosotros... eso era el otro lado, exactamente, eso es. Eso es, sí. Yo de lo que sí me acuerdo, por ejemplo, cuando nosotros teníamos clientes, que cuando llegaba a los postres yo decía, Leoncio, hazme una, por favor, una macedonia de fruta con unos gajos de mandarina. Y había unos caramelos, no sé si acordáis.
¿Los caramelos gajos?
Sí. Los caramelos gajos, con forma de gajo así de mandarina, que tenía mucho azúcar, mucho azúcar, mucho azúcar.
Sí, además venían con un envoltorio plástico transparente y tenían forma como de la fruta a la que estaban imitando, de la naranja o de la mandarina.
Además, que te digo una cosa, que eran duros como la madre que lo parió también estos caramelos.
Pues sí, igual que los caramelos chimos. ¿Te acuerdas de los caramelos chimos?
Sí,
agujero en el medio, que venían como en tubos, que también estaban como una piedra. O sea, eran caramelos que eran difíciles de romper con las muelas.
Y recuerdo que además eran especialmente ácidos.
Sí, señor. Sí, sí. Y también los caramelos pez, que llevaban unos dispensadores que tenían cabezas muy curiosas, que había de todo, con formas de animales, con formas de personajes... Que se
perdón,
cargaban.
Perdón. Llevaban y llevan, ¿eh? Porque aún se venden.
¿Se venden todavía?
Sí, sí, en gasolineras. Y yo he visto en algún que otro supermercado, creo que en el día, si no estoy equivocado, todavía se venden.
Bueno,
sí,
el que
sí,
tiene
sí.
una colección de dispensadores de caramelos pez tremenda es un pingüino en mi ascensor. Tiene una habitación entera llena, pero de estanterías repletas de dispensadores de caramelos pez.
¿Cómo están las cabezas, alguno? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos. Bueno,
¿qué tal,
oye,
Enrique?
A ver... Muy bien, que estoy aquí escuchando lo que comprabais en los kioscos.
Sí.
Mira, yo me compraba los chupachús de Colla. ¿Vosotros acordáis de los Colla?
Por supuesto, tenían un sabor así como a fresa, un poco particular. Y además, en el centro del chupachups había un chicle.
Y además, te voy a decir una cosa, Hugo, pero no hables en pasado, porque te voy a decir una cosa, ¿eh? Los Colla aún se venden y es de los chupachuses que respetan el sabor original, ¿eh? Que yo lo probé hace 2 días y no te exagero.
¡Qué bueno! La gente que no sepa de dónde venía el nombre de Kojak, es que Kojak era un personaje de la televisión.
El Teniente Kojak.
El Teniente Kojak, sí señor, y además aparecía su foto en el papelito, que no sé si sigue apareciendo, pero en aquella época aparecía su foto en el papelito del chupachups. Chupachups, que yo por cierto, no me gustaba demasiado, porque tenía una particularidad, el palito del chupachups estaba hecho de papel prensado. Entonces cuando llegabas a la parte del chicle, si te daba por morder el palo, te quedabas con el palo en la boca,
sí,
porque al contrario
sí, sí.
que el chupachups tradicional de la marca chupachups, que el palito es de plástico, este estaba hecho de papel y se deshacía. Es más, o sea, había un entretenimiento que consistía en coger el palito de Kojak y deshacerlo como si fuese un rollo de papel y abrirlo por completo.
¿Tú, Enrique, te quedabas con el palo en la boca o...?
No, yo el palo... El Wumper tiene mucha razón, ¿eh? Había gente que desenvolvía el palo, que es lo que de mayores hemos vuelto a hacer todos, pero con lo del papel higiénico, con la parte marrón.
Oye,
estamos ahí sentados, no queda papel higiénico, dice, voy a desenvolver esto para perder el tiempo. Bueno, pues
un día teníamos que hablar de las lecturas en el baño, cómo nos hemos leído el gel de baño, los ingredientes del champú, el papel higiénico, todo lo que tenemos ahí a mano,
todo el marca, el A, las revistas, todo.
A Ismael Serrano, ¿esto qué vas a decir?
¿Por?
Cayó en un bote,
el bote de gel, claro.
Cayó en un bote de gel, es verdad.
Ah, la hizo ahí, la canción.
Fernando, te juro que la hizo ahí.
Claro, con el bote delante.
Sí,
claro.
Sí.
Paréntesis, Enrique, te habrás quejado de las cuñitas de Flixolé que hemos cascado con el Summers,
Oye, te voy a hacer una cosa, muchas gracias, porque de verdad que ahora haya gente que descubra películas buenísimas que han envejecido bien por Flixolé y que vosotros lo digáis. Whopper, te has ganado una suscripción gratis durante un mes,
Sí, 2 euros, tío.
$2.99. Por cierto, ¿os acordáis de que la última vez que estuvimos hablando con Enrique Cerezo, a micrófono cerrado, comentamos que faltaba una película de Garci, que era El Crack 1 en Flixolé?
Sí, no, es no verdad, está, sí.
¿No está El Crack 1?
Ya está, El Crack.
¿Ya está?
Ya está, sí. Lo pude comprobar el otro día, que me puse a mirar el top 10 de Flixolé y me encontré con El Crack 1 dentro del top, y esa película no estaba. Estaba El Crack 2, pero no estaba El Crack 1.
Tiene una música muy bonita.
Sí, sí.
Y gracias a vosotros, porque no, yo pensaba que estaban ahí todas puestas, pero me dijiste, oye, que la Crack 1 no está. Pues mira, ya lo tenéis ahí, y encima top 10. Es que tenéis un criterio de cine también. Estáis desaprovechados.
De hace años ya.
Enrique, aperitivos que podrían poner Miner, por ejemplo, para su próxima boda.
No, yo no voy a casa otra vez.
Los fidodidos, los trisquis, los ganchitos, las pajitas. ¿Os acordáis de las pajitas? los tortillitos, los panchitos, los picacrecs, los pecaditos de matutano, los drakis con forma de dentadura, los tanzanitos. Esto parece una feria.
No, parece el tío que va vendiendo las patatas por la playa, Whopper. Sí.
Las pepitas de oro que vendían en un saquito de lona, que eran chicles.
¡A la rica patata!
Los cigarros de chocolate, que era una auténtica aberración que nos vendiesen a los niños cigarrillos de chocolate. Oye, es imposible.
No, ahora, ahora se fuman, ¿eh?
Ya, sí. Entonces también. Y cuando éramos un poco más mayores, directamente nos vendían los cigarros normales sueltos. ¿Os acordáis de ir a un kiosco a comprar, en vez de un paquete de tabaco, un solo un cigarro? Un Fortuna.
Decías, ¿cuánto costaban? Pues creo que fumabais.
Yo creo que a mí me suena haber comprado Fortunas a 5 o a 10 pesetas. Cigarrillos sueltos, ¿eh? Bueno, y dentro del tema de los kioscos también está los kioscos de verano. O sea, los kioscos que durante una época del año desaparecían y cuando llegaba el mes de abril, mayo, aparecían otra vez como setas en las esquinas de las calles. Pero creo que lo podemos dejar para otro día y mientras tanto, pues vamos llamando a Vicente Ortega.
Vamos llamando a Vicente Ortega, por favor, que habrá muchas efemérides que recordar y sobre todo muchas canciones que en este caso volverán a ser del año 89. ¿Es correcto? ¿Terminado en recto?
Es correcto, sí. Año 89, musicalmente hablando.
Eso es, musicalmente hablando, después de qué barbaridad, qué cantidad de productos después de pasar por este kiosco de la radio. Qué bonitas metáforas. Kiosco de la radio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no decaiga! Estamos en 1989, creo que fue el año en el que se proclamó José María Aznar presidente del refundado Partido Popular, por ejemplo. Sí, después de Hernández Marcha. Y bueno, aunque el presidente era Fraga, que fue presidente de honor, y luego pues Aznar ya fue, creo, estoy hablando de memoria. Y también en el año 89, Matías Prats, ¿sabes quién ganó? Roland Garros, ¿verdad que sí?
Cuéntamelo.
La jugadora Arancha Sánchez Vicario a Steffi Graf.
Bueno, 6-0, 6-2, 6-1 para la española.
Y sobre todo mucha musiquita que viene después de esto.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esta misma canción va a sonar mañana en la sintonía de Radio Marca, porque Vicente Ortega ya tiene memorizado el teléfono del maestro Whopper. ¿A qué hora le vas a llamar, Vicente? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Whopper, qué maravilla. Mañana lunes, día 10 de mayo. ¿Cuántos caen? Mira, vamos a hacer una entrevista ahora. Hola, Whopper, no. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Saludos a todos.
Muy bien. Oye, ya, como si fuese directo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida, Whopper? ¿Cuántos te caen? ¿50 y...?
No, todavía no hemos llegado a 50.
¿30 y...?
30 y muchos.
Hay tanto, para ver, no matar. Así que así son las cosas. Oye, un abrazo, crack, que me gusta a mí. Encantado de saludarte, que eres un fenómeno. ¿Qué tal para echarte la roza, amigo mío?
Ya lo dices tú todo, no tengo que decir nada yo.
Bueno. Bueno, queridos amigos, buenas noches. Oye, muchas gracias por volverme a llamar para hablar de música del año 89, que empezamos año 89. Otro gran año, Fernando.
Grandísimo año, con nuestra sintonía corporativa, que es los amigos de mis amigas, son mis amigos de Objetivo Birmania Instrumental Version. Y con todos esos números 1, 3, 2 o 1, gozada total de 1989, tú y yo lo sabíamos y lo celebramos.
Mira, los rebeldes. Esto fue el primer número uno del año y era la primera vez que los rebeldes tocaban pelo, eran número uno.
Bajo la luz de la luna me ves de tu amor, ni tan solo una palabra, una mil.
Fernandisco, ¿rebeldes ya habían cantado entonces Mezcalina o todavía
no? Habían cantado ya Mezcalina, tío. Con Mezcalina soy feliz, pero el número uno fue Bajo la luz del amor.
¡Oye!
Roberto.
Bobby. Sí, buenas noches otra vez. Oye, una cosa que mira, una que me encanta este grupo. Me encanta porque fíjate que el cantante es el hermano del narrador de Levante, ¿sí?, de la COPE. Carlos Segarra, está también Moisés Sorolla y está también el hermano de Álvaro Morata, que es Aurelio Morata, que fue otro de los miembros de Rebelde. ¡Qué grandísimo grupo! Total.
O sea, podemos decir que el año 89 fue la eclosión de los Rebeldes.
De Rebeldes, no sé si luego ya llegaría Mediterráneo, un español en Nueva York y todas estas, ¿no? Bueno, no lo sé.
Oh. Esto también fue número uno en enero del 89, el norte. Nuestro
amor. Esta canción que se hizo muy, muy famosa porque la utilizaron para un anuncio de diamantes. Y estuvo en televisión pues muchísimo tiempo.
Y además a mí me gusta mucho, porque yo no sé, yo creo que todavía estaba en los 40, y entonces pues yo con River, ¿qué pasa? Hacía una lista, muy bien, maravilloso, porque es del norte, y yo también soy del norte, hombre. Y como soy de Vitoria, pues digo, hay que poner a alguien del norte de número uno. Y ellos son de Castoriales, que es la provincia que está en Cantabria, me parece, y es muy bonito.
Iba a decir que me parece que, igual que los Rebeldes, este fue el primer número uno que tuvieron. Seguimos.
Coque, Maya y Ronaldos.
Porque nos gusta y porque nos divierte.
Otro pedazo de número uno, era la primera vez que era número uno.
Ella se desmaya, trabaja demasiado. Tiene mucha prisa y quiere llegar lejos. No puede dormir.
No puede dormir.
No puede dormir. Pues efectivamente, los Ronaldos, que ya nos estamos apoyando bastante en lo que hay que hacer con aquella época. Los Ronaldos, que no soy un cristiano y el otro Ronaldo. Para los jóvenes de ahora, había un grupo que se llamaba Los Ronaldos.
Pues fíjate que es de un grupo que nació en el año 85, si no estoy equivocado, madrileño, como todos los que fueron a votar el pasado día 4 de mayo, ¿eh? Pues todos madrileños, este grupo también, Coque Maya.
Nada sin ti, ahora no estás aquí.
Estamos todavía en enero del 89.
Y yo soy tonto porque estoy.
Pues esta canción también de Eros Ramazzotti, que también fue número uno porque fue un gran éxito.
¿Cómo la llamamos?
¿Qué he dicho?
El Ocarachotis.
Ocarachotis. Amarrachotis. Amarrachotis. Que fue número uno. Y le puse Nada sin ti. Que le puse el título yo a la canción. Porque quería poner el título de Soy tonto porque estoy fatal. Digo, no, eso no, así no hacemos ningún éxito. Y entonces así fue la canción. En enero fue número uno. Los hombres. Qué bonito. Yo.
Womacan Woma.
Fernando, ¿cuál fue primera? ¿Esta o la de Elton John con Kiki D?
Esta. Esta es la familia Womacan Woman y la de Elton John con Kiki. Kiki D, buenas tardes. Eso fue ya en el disco de dúos de Elton John del 92, 93, por ahí tiene que ser. Pues aquí tenéis efectivamente, ¿no? Efectivamente, soy Pet Shop Boys con Beth to Balón de Lysis.
¿Cómo?
Beth to Balón de Lysis.
Beth to Balón, balón.
Balón de Lysis. Esta canción ya venía del último tercio del año 88 con mucha fuerza. Y entonces, pues, por ejemplo, yo tengo que estar arriba. Nintendo, Kids Love, Kids Love y Kill Channel.
Esta es más Sacatracas, la Matraca. ¿Eh?
Es muy Sacatracas, la Matracas.
Bueno, bueno, yo estoy súper nervioso porque estamos hablando de números uno del año 89 y estamos en el mes de febrero, que no sabéis qué canción fue número uno también en febrero, la semana siguiente después de Womacan Woman y de Beach Boys. ¡Ricas!
Oye, quedaos un poco con el sinte de la intro, porque esta canción fue acusada de plagio.
¿De plagio a cuál?
¿No te suena de nada?
Hombre, pero será, tan, tan, taran, taran. Será... Sí, será. Pues es, ¿esto es Gary Waterman plagiándose a sí mismo?
No, es plagiando a Inner City.
Ah, sí, sí, sí.
Con este tema que se llamaba Big Fan.
Sí, sí.
Que también es de la época. Pues llegaron a decir que si se habían envasado en estos, en esta intro de sintes para hacer el tema de Rick Astley.
Lo parece bastante, ¿eh?
Sí, sí, es bastante. El riff es muy parecido. Sí. Claro, la canción no tiene nada que ver, pero escucha otra vez. O sea, el dibujo rítmico es esclavado, ¿eh? Tan, tan, taran,
taran, el problema del dibujo rítmico.
Este me lo voy a poner para abrirte cuatro el día que sí, te entreviste, Whopper, el próximo lunes, ¿te imaginas? Estamos aquí con el gran maestro Whopper, Rick Astley, Brian From Ring.
Pues fíjate que he tenido que consultarlo porque esta canción ya no parece producida por Stokken and Waterman y sí que lo está firmada, por lo menos.
Sí.
Lo que pasa es que en aquella época Stokken and Waterman tiraban de gente que tenía a su alrededor para hacer las producciones y ellos liberarse un poco. Es muy probable que esta canción la produjera alguno de sus técnicos habituales.
Sí, una cosa de los compañeros técnicos.
Sí. Bueno, pues vamos con una de las grandes bacaladas de aquel año 89. Lo que pasa es que nos enteraríamos bastante más tarde.
¡Ay, qué escandalazo tan bueno!
Que yo creo que fueron de los primeros piscinazos de la industria musical.
Sí, bueno, sí.
Porque eran absolutamente fake, no cantaban ellos. Milli Vanilli. ¿Dónde se levantó la liebre? Creo que fue una entrega de premios que tuvieron que hacer playback.
Sí, sí, sí.
Obviamente, porque no cantaban ellos. Luego, los componentes originales de la banda, no los que cantaban, no los que ponían las voces, intentaron hacer un grupo en el que se llamaba The Real Milli Vanilli, no sé, comieron un rosco.
Ya dijeron, pues ya mira, nos hallás con queso.
Pues mira, vamos a ilustrar a los oyentes. Estoy leyendo aquí que el dúo presentaba sus temas en un concierto de la cadena MTV en Connecticut.
Adelante.
Y el playback del tema Girl, You Know It's True falló imprevistamente. Entonces empezaron ahí a... Venga, canta tú, que no nos sabemos las trofas. Y al final, pues bueno, se fueron a los camerinos avergonzados con la cabeza gacha.
No, es que además es muy bonito, porque yo recuerdo tanto cuando ocurrió esto, y además es que estuvo que tocar allí precisamente un sitio, un lugar donde la gente tiene muchos principios, y por eso se llama Connecticut, ¿no?
Connecticut.
Ahí es donde, exacto, se descubrió todo el pastel. Yo me estaba comiendo unas perdinas con almejas y me sorprendí, me empecé a dar botes.
Bueno, pues también fueron número uno por primera vez en España los Minimalini con este Baby Don't Forget My Number.
Oye, me estoy acordando, el año siguiente Black Box, el grupo este italiano de música dance, sí, se dio una circunstancia parecida. Creo que la cantante de Black Box no era ella. ¿Quién ponía la voz de Black Box?
A ver.
Bueno, lo investigaremos. Yo para
creo que era Martha Wash la que ponía la voz. Y ¿sí? La solista creo que se llamaba Catherine, ¿no?
Sí.
O al revés. La que cantaba era Catherine. Yo creo que era Martha Wash la que. Sí, sí.
Pero que era un poco también Milli Vanilli.
Sí. ¿Cómo engañaban a la gente entonces, eh?
Totalmente.
Mira, la Unión, esto sí ponía la voz porque es inconfundible, ¿eh? ¿Verdad que sí, Vicente?
Es inconfundible, hombre, la Unión. Vivir al Este Benedén fue el primer número uno del mes de marzo de aquel 1989.
De este disco lo quemé. De ponerlo, quiero decir, no, no, no otra cosa.
Pues claro, pues era Mario, Luis Bolín, Rafa Sánchez, los componentes de la Unión, al Este de Benedén.
Lo veremos más adelante. La Unión tuvieron tres números ese año, lo cual está bastante bien para un grupo español.
Sí,
¿eh?
Era el Más y Más, y luego recordáis aquella canción de inspiración vasca: si un día he de morir, que sea aquí donde yo nací, que
en
sea
Baracaldo.
Aquí en Baracaldo.
Bueno, pues cambiamos de mes, ¿no? Nos vamos a abril.
¡Cambiamos!
¡Vamos a abril!
¡Vamos, vamos, vamos!
Dale, Whopper.
A la calle donde vivo.
Pues estamos en marzo todavía, ¿eh?
Ah, en marzo, vale.
Bueno, pues sí, pero en otros meses también iba cambiando.
Esta no la habéis cantado vosotros nunca, ¿eh?
No, nada.
No,
nunca. Ni la de los Doobie Brothers tampoco. ¿Qué segunda semana de marzo puede ser?
Correcto, el 11 de marzo.
¿Fue primer número uno de Danza Invisible?
No.
Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo.
O sea, había sido Sabor de Amor.
Sabor de Amor, ¿no? Sí. Bueno, yo entonces en aquella época era muy inculto musicalmente, ahora también lo soy, pero por lo menos ya sé que esta canción no es original de ellos. Porque en aquella época estaba convencido de que sí.
Ya sabéis que esta canción es la de Chapter Road de Van Morrison.
De Van Morrison, ¿no? Está a punto de decir de Roy Orbison.
Poco tiempo conseguimos.
Muy buena, muy buena canción, ¿eh? Esta, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Pero a ti te pega mucho más el siguiente número uno.
A ver, a ver. Mujer contra mujer. Paloma Salguero. Mecano.
Volando atrás del suelo. Mujer contra mujer.
¿Vosotros os sabéis la letra original del estribillo de esta canción antes de que se lo obligase a cambiar?
Las bolas de pelo y estas cosas.
Sí, sí.
¿No?
¿Quién detiene una bola de pelo rodando por el suelo, mujer contra mujer? De hecho, en el vídeo musical, no sé si os acordáis de él, en el estribillo lo que sale precisamente es eso: dos chicas dando vueltas por el suelo, enredadas.
Sí.
Bola de pelo se llamaba.
Esto no podéis ponerlo porque. No. Pues son Mecano, ¿verdad? Pues yo creo que hombre, ya hemos visto otro día a Nacho Cano, ¿verdad? Pues yo creo que si Díaz Ayuso, igual se juntan otra vez.
Sí. Imagínate, que Ayuso lograse juntar a Mecano.
A Mecano, unidos por Díaz. Sería muy bonito.
Sería precioso, sí. ¿Cambiamos de grupo?
Vamos allá. ¿Cuándo fue número uno esta, Vicente?
25 de marzo.
En tan solo dos mesecitos, dos números uno.
Pues fíjate, íbamos a ponerla, porque me acuerdo cuando estuve hablando con Rever, y cuando estábamos, digo, a ver, vamos a poner la canción el 25 de marzo, porque claro, la semana pasada era el Día del Padre, no vamos a poner Adiós Papá, porque...
queda fatal, ¿no?
Muy poco ética.
No está bien, ya no sabes qué hacer. Adiós, papá.
Es verdad, ojo al dato, ¿eh? Dos singles en dos meses, dos números uno.
Dos de dos.
Fine Young Cannibals. Ahora sé que estamos en abril.
Bueno, ahora estamos en verano, porque esta canción estuvo sonando hasta verano y durante todas las vacaciones, pero vamos, a muerte. Discotecas, en las ferias.
Todos. Además, en formato de los singles, los maxi singles, las remezclas, las remezclas, todo crazy.
Fue el primer número uno de Fine Young Cannibals en España. Lo que no sé si tuvo algún otro número uno más después.
Sí, fue el Good Thing, el Good Thing.
Pero yo creo que este es un grupo que tiene dos singles, o sea, es un two hit wonder.
Sí.
Este y el Good Thing.
¡Hombre! ¡Esto es el Android Ruiz! ¡Qué bonita canción de la selva!
Más mono rey del swing, más alto ya no he de subir, y eso me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú. Y la ciudad...
Esto es una versión de Disney, ¿no?
Claro, es una versión del oso Balú. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos YouTube. Exacto, es una versión.
Era el libro de la selva, si no estoy equivocado, ¿no?
Sí, señor.
Sí, claro, no va a ser 50 sombras de Grey. ¡Es el libro de la selva! ¡Pues claro, Vicente! ¡Muy bien! El libro de la selva.
Bueno, pues vamos con otro grupo que también me parece que tocó pelo por primera vez ese año.
Mil calles llevan...
¡Correcto!
Y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder.
Mil calles de la Guardia.
Y ya se va el último tren.
¿Alcanzaba el número uno de las listas? ¿Cuándo, Vicente?
Pues alcanzaba el número uno el 15, la semana del 15 de abril de aquel año 89. Fíjate que yo no sabía si esta era la primera vez que, efectivamente, primera vez que fueron número uno, tuvieron grandísimos éxitos. Luego también fueron número uno, yo que sé, un montonazo de. Por ejemplo, me estoy acordando del blues de la Nacional 2, que este vino después, ¿no?
Sí, es muy después, para el veranito.
Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón. Fingir que existe alguien más.
Madre mía, qué barril la dimos con el Black Friday de Madonna, porque en muchos lugares del mundo los estrenamos a la misma hora. Yo no sé si os acordáis que...
¿Cómo se hizo eso?
Sí, eso se hizo allí, aquí se hizo en una fiesta, en una discoteca madrileña, y lo estrenamos a las 12 de la noche, y fue estreno mundial en muchos países, en muchas emisoras al mismo tiempo. ¡Pero en España solo lo estrenamos nosotros! ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces, ahí, durante los días sucesivos, pues cuando se reproducía la canción en la radio, pues sí que se ponía el tanganillo del...
Mira, esta canción le va a cantar a Whopper el dato, porque fue número uno en semanas no consecutivas, el 22 de abril y el 6 de mayo...
Ah, o sea, que la tenemos que poner otra vez dentro de dos semanas.
Exactamente.
¿Y cuál fue el número uno entre medias?
You Got It, de Roy Orbison.
Every time I look into your loving eyes, I see love.
Hay que recordar que Roy Orbison ya se nos había ido en el año 88 y todavía seguía sonando su música, apoyado por Jeff Lynne, después también del proyecto de los Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-
Timbales.
Pom, pom. Vamos a por esos timbales. Pom, pom.
Pam, pam. Pam, pam, pam.
Fernando, entonces ahora tenemos que volver otra vez a Madonna.
pues claro, porque dejamos una semana para que la gente respirara, porque sonaba mucho en la playa. Vamos a dejar un poco de respiro. Y la semana siguiente, pues Madonna otra vez.
O sea, fue número uno dos semanas alternas.
Exactamente. Es que a Madonna le gusta mucho.
Bueno, pues nada, vamos a pasar al siguiente, que además lo va a presentar Fernandito con su voz.
Hombre, ahí está, señoras y señores. Fue número uno en los 40 principales. Ese disco de unos jóvenes de Zaragoza que se llamaban Héroes del Silencio con su flor venenosa.
Venenosa. Te ha quedado prácticamente igual que en el documental de Netflix.
Sí, exactamente.
¿La has visto ya o todavía no?
Sí, sí, sí. Tiene un gran productor que se llama Miguel Ángel La Mata. O sea,
¿en serio? ¿Y no te habías enterado de que salías tú?
Sí, 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 pero es que me enteré hace dos años o cuando empezaron a hacerlo. Lo que pasa es que ya se me había olvidado.
Bueno, ha habido mucha gente que me dice: oye, he visto el documental de Héroes del Silencio y no veo a Fernando. Digo, no, es que no tienes que verlo, tienes que escucharlo.
Y a La Mata que nos explique cómo es el documental este.
Ah, pues mira, estaría bien.
Bueno, esta no le poníamos el changanillo porque esta la tenían todas las radios. Es una tontería. ¡Esos son los Pasadenas!
Riding on the Train, número uno en mayo, el 20 de mayo del año 89. También primera vez que eran número uno en España, los Pasadenas.
Bueno, pues hicimos una apuesta muy fuerte por este grupo, por Pasadenas, porque, bueno, también un grupo para fusión con sus cosas bien hechas, pues bien, riding on the train, como tú lo sabes, significa un paseo en burro. ¡Hombre, vaya, ya no, mamá!
Estas son las escarabajas, ¿no?
Las Bananarama, ¿por qué escarabajas?
Sí. Hombre, si los Beatles son los cuatro, porque esta canción es de los Beatles,
ah,
¿no?
Sí, esta canción sí.
Vale, vale.
Los Beatles traducidos son los escarabajos, pues. Hombre, estas mujeres son las Bananarama, que traducido al español son las escarabajas. Qué bien cantan, ¿eh? Bien ricas, ¿eh?
Enrique, busca la portada de este disco porque te vas a sorprender, ¿eh?
Es una a canción, ver. Eso es. Yo, mientras tanto, os puedo decir, para que no sepáis, que efectivamente es una versión de los Beatles dedicada al gel hidroalcohólico. Se llamaba Gel.
Gel. Nos adelantados a su época, ¿eh?
Sí, totalmente. Pues nada más que estaban solamente allá atrás, pues 32 años por delante.
Ya estoy viendo la portada.
No son muy buenas tardes todas, ¿eh?
Pues, hombre, gracias a la cirugía estética y a las peluquerías, pues la cosa ha cambiado, porque... Pero no, no eran muy buenas tardes al principio, ¿eh? Me gustaba más la portada de Bananarama del Greatest Hits Collection. Ahí claro, sí que claro. Estaban muy buenas claro, tardes las claro, tres, claro, sí.
La portada del Help es un poco sorprendente.
¡Hombre!
Me parecían los Pet Shop Boys.
Es que
mía.
Sí, es que Pet Shop Boys total. Es Alaska y Dinarama. Con mi novio es un zombie.
Solo tiene tres.
Lo podemos decir, es un fusil de Pet Shop Boys esto, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hay que ver cómo adaptarse y reciclarse a los sonidos de un tiempo. Y efectivamente, pues los retratan también así. Mi novio es un zombie, es un muerto de muerto viviente.
Oye, Alaska y Dinarama no grababan estas canciones en Londres y tal. Igual coincidieron con los de los Pet Shop Boys, ¿no?
Vamos, esta era una maqueta de Pet Shop Boys que les sobraba para el disco y se la pasaron a ellos.
Ya.
No es coño, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿En qué fecha estamos?
Pues mira, estamos nada más y nada menos. ¡Ay! En el 3 de junio del año 89. Esto fue número uno. Ya en junio, ya empezaba el caloret, el calorcito. Alaska Dinarama.
Pues me parece que lo vamos a dejar aquí ya.
Bueno, querido Vicente Ortega, hasta la semana que viene.
Y hasta el lunes, Whopper. Venga.
Hasta mañana.
Adiós.
Bueno, pues yo escucho muchísimas gracias al espejito, ¿vale?
¿Cómo?
Hasta luego.
Hasta luego,
¿sabes? Es muy bonito. Vienen las noticias de las 4.
Smile.